Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la información este jueves 9 de enero del año 2025. Está haciendo frío, abríguese, procure traer una chamarra, una sudadera caliente, un suéter, una capa, un saco. Hoy está haciendo, la percepción que yo tengo, Víctor, no sé si coincidas, pero está haciendo más frío que ayer.
Sí, de hecho estaba más nublado y seguramente pues por ahí de las 7:30 se sentirá mucho más frío, sobre todo ahora que van a regresar los niños a la escuela, tómalo en cuenta para que vayan bien abrigados. Así es, se terminó el periodo vacacional, ya no hay manera más de descansar, lo único que le queda es 5 minutitos más, como suelen decir, pero se me levanta temprano porque se le va a hacer tarde.
Hoy regresan los estudiantes de educación básica a las escuelas, mucho éxito en sus actividades. Raro, ¿no?, que regresen en un día, pues ya a punto de terminar la semana, será un par de días de actividades o medio actividades después de este periodo vacacional de diciembre. Pero bueno, se reanuda también el intenso tráfico de todos los días en la zona metropolitana de Guadalajara cuando hay actividad escolar. Tendremos una entrevista para hablar de este operativo a contraflujo sobre la avenida López Mateos, y no te quiero platicar, Víctor, la cantidad de personas que vi ayer, vecinos, compañeros, personas que me encontraba en la vía pública, en calles, retirando su portaplacas. Hoy inicia el operativo contra el portaplacas, que impide la visibilidad del QR o de la serie, la matrícula de los automóviles.
Y una recomendación, porque también me tocó ver a mí repartidores de alimentos, de por ejemplo garrafones de agua, de refresqueras que estaban haciendo lo propio, hágalo con cuidado y con las herramientas adecuadas, porque si usted daña la base que soporta el tornillo, la pija donde va la placa, podría luego extraviarla y el problema va a ser peor, así que no se desespere. Busque o quien le ayude en un taller que a lo mejor tenga la herramienta, algún familiar o vecino que sepa hacerlo con mucho cuidado para que la lámina regrese a su lugar, pero bien fija en su punto para que no se vaya a afectar a usted.
Por lo pronto los automovilistas están algo confundidos con las reglas sobre los portaplacas y afirman que las multas que superan los 21,000 pesos realmente son excesivas. Por otra parte, la cuesta de enero se endurece para los tapatíos con aumentos en la tortilla y los alimentos. Reportan incremento en el precio los 123 productos de la canasta básica que desde hace años monitorea la Universidad de Guadalajara. El día de ayer, Ricardo Camarera nos presentaba un trabajo especial sobre el encarecimiento de la tortilla. También lo confirmamos con investigadores de la Universidad de Guadalajara. Efectivamente, ha aumentado entre 1 y 2 pesos. Porque subió el gas en el mes de diciembre. Pero también los vegetales, las verduras, han sufrido un incremento debido a las bajas temperaturas, es decir, a las condiciones climatológicas que imperan en varias regiones del país.
Y hablando de la Universidad de Guadalajara, hoy comienza la aplicación de estas 5,000 dosis de vacuna Pfizer contra COVID-19, que van a ser solamente para estudiantes, personal académico, administrativo y los de servicio del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que están expuestos a un mayor riesgo del virus. La campaña comienza este día, se va a extender hasta el 15 de enero, menos los fines de semana, va a ser en el domo de usos múltiples del CUCS y van a poder vacunar a quien esté interesado de 9 de la mañana a 4 de la tarde.
Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque iniciaron un operativo para invitar a las personas en situación de calle a pasar la noche en un refugio temporal habilitado por el DIF municipal. La dependencia detalla que realiza recorridos por las calles del municipio con el fin de persuadir a este sector de la población vulnerable sin duda alguna, y evitar así las muertes por hipotermia, es decir, por frío en las calles para estos indigentes que, bueno, son prácticamente su hogar.
Y de Tlaquepaque nos vamos a Guadalajara para recordarle que una vez que se ha más o menos estabilizado el tema de la recolección de basura, el gobierno municipal comenzará a promover esfuerzos de corresponsabilidad entre empresas y vecinos para mantener la ciudad limpia. Eso lo dijo el jefe de gabinete Mario Silva Rodríguez en entrevista con Radio Metrópoli. Él explicó que se busca estabilizar el servicio en estos 3 meses y luego lanzar una convocatoria para involucrar a la ciudadanía. También dijo que se va a revisar la concesión de la empresa encargada de los puntos limpios para que se determine si continuará operando con el Ayuntamiento de Guadalajara.
Y el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, acudió a la reunión de seguridad de la región occidente celebrada en la quinta región militar en Villanueva, Zacatecas. Participaron los gobernadores y gabinete de seguridad de los estados de Aguascalientes, Colima, Nayarit y Zacatecas, quienes acordaron realizar un trabajo coordinado de seguridad con la Guardia Nacional y autoridades militares. Pablo Lemus Navarro destacó los operativos que realiza su administración en centrales camioneras, en carreteras y de supervisión de motocicletas. Asimismo, habló de la instalación de mesas de seguridad en 8 regiones del estado y del proyecto de presupuesto de 6,000 millones de pesos en materia tecnológica para fortalecer el escudo urbano C5 e instalar arcos de seguridad en los límites territoriales. Llamó a los estados vecinos a homologar esa tecnología para obtener mejores resultados.
Y hablando de la policía, un incendio de gran magnitud se desató en una base de la policía estatal, la de la colonia La Paz, para que lo ubique bien, la que está en la Glorieta del Charro, en Revolución y la calle San Jacinto. Este incendio obligó a evacuar a cerca de 100 elementos mientras se controlaban las llamas. Autoridades confirmaron el fallecimiento de un policía dentro del inmueble y ahora lo que se está investigando es qué fue lo que provocó el incendio. Se teme que incluso el uso de resistencias para calentar el agua ante la falta de gas para poderse bañar los oficiales habría generado un sobrecalentamiento de las instalaciones. Eso lo estaremos revisando y le daremos a usted a conocer, pero lamentablemente hay un policía fallecido en este incendio. Policía que intentó sofocar las llamas y bueno, perdió la vida en ese lugar.
Y bueno, enviamos un abrazo caluroso, solidario a los connacionales que viven en California. Los Ángeles se enfrenta a los incendios más destructivos de su historia, con 4 focos de fuego activo en los que sumaban la muerte de 5 personas, más de 1,100 estructuras destruidas entre casas, comercios y otros edificios y órdenes de evacuación para 155,000 residentes. El condado está en declaratoria de emergencia y el presidente Joe Biden decretó catástrofe grave por el peor siniestro en la ciudad. Así es de que las cifras continúan en aumento, se intenta combatir estos incendios, pero por lo pronto el gobierno mexicano, además de enviar su solidaridad, descartó que hubiese algún mexicano muerto entre las víctimas. Una tragedia la que están viviendo en estos momentos en California.
Abrazo solidario para los paisanos, porque pues su patrimonio puede estar en riesgo, inclusive su trabajo. Esperemos que no sea así. De esta forma comenzamos estas 3 horas de noticias. Le invitamos a que nos acompañe a escuchar en este momento el sonido de la música. Es el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez, la efeméride musical de este jueves 9 de enero de 2025.
Comenzamos con la información nacional. Vámonos a la capital del país para saludar a Arturo García Caudillo. Arturo, muy buenos días. Adelante.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, ¿cómo están? Me da gusto saludarles. El tema de la elección de juzgadores, esto es de jueces, magistrados y ministros, que se llevará a cabo el 1 de junio del 2025, es un asunto que nadie va a parar. Esto aseguró el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, luego que el Comité de Evaluación del Poder Judicial, el que corresponde, digamos, a la Suprema Corte, al Consejo de la Judicatura, para llevar a cabo este proceso, en la evaluación de los aspirantes que se inscribieron ante el Poder Judicial, fuera detenido por una orden judicial, por una orden de un juez, y que pues lo acató inmediatamente este comité del Poder Judicial, porque pues evidentemente les corresponde hacerlo, y eso es lo que por derecho, por ley, toca, una vez que hay un proceso de estos, independientemente de que sea correcto o incorrecto, se tiene que esperar a cuando un juez lo ordena, a menos que se quisiera caer en desacato. Bueno, en el Poder Judicial no quisieron caer en desacato y frenaron sus trabajos. Los que no quisieron frenarlo fueron ni el Comité del Poder Ejecutivo, ni el del Poder Legislativo. Y entonces dice Gerardo Fernández Noroña que precisamente ellos no lo van a hacer y que están dispuestos en el Legislativo a absorber, porque además dice, así lo mandata la Constitución, a absorber los trabajos que llevaban realizados y a los aspirantes que llevaban registrados en el Poder Judicial. Un tema de simple y sencillamente parece como de fuerzas, de ver quién es más fuerte y a ver quién puede más. Por eso escuchemos a Gerardo Fernández Noroña.
Para decirlo de manera clara, no hay ningún poder sobre la tierra que pueda detener el proceso electoral. Poder humano, por lo menos. Entonces, es una determinación del Comité de Evaluación que no tiene sustento legal, que vuelve a las andadas el poder, la judicial, la corte, quien la preside, a querer descarrilar la elección de las personas juzgadoras el primer domingo de junio de 2025. La elección de las personas juzgadoras va. La Constitución prevé que si un poder no presenta candidaturas, si un comité de evaluación no hace su tarea, que sería el caso del Poder Judicial, pues ese poder no presenta candidaturas. El Poder Judicial está cubierto porque todas las personas juzgadoras, les recuerdo, tienen pase directo. Pero, como bien lo ha comentado aquí el diputado Pedro Haces, sería gravísimo que las personas que de buena fe se inscribieron en el Poder Judicial y no lo hicieron en el Legislativo y en el Ejecutivo, quienes lo hicieron en más de un poder no tienen problema, pero quienes solo lo hicieron en el Poder Judicial quedarían fuera de la elección, no por su responsabilidad, sino por una franca irresponsabilidad, por una franca negligencia, por una franca provocación del Poder Judicial. Entonces, la Constitución prevé también esta posibilidad. Dice que lo no previsto lo resuelve la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores. Les anunciamos desde ya que tomaremos el acuerdo para que todas las personas que se registraron vía el Poder Judicial sean integradas al proceso y si resultan en la insaculación serán candidatas en el proceso electoral del primero de junio de 2025. Como aquí...
Pues ahí está justamente Gerardo Fernández Noroña. Y pues bueno, ningún ciudadano mexicano ante una orden judicial, ante una orden de un juez cualquiera que ésta sea, puede negarse a acatarla, porque entonces justamente estaría cayendo en desacato. Ellos sí no les importa, ellos tienen fuero, no tienen mayor problema, no hay manera, no hay poderes legal que los obligue a entrar en razón, y por eso es que toman estas medidas. Y pues ya lo escucharon ustedes, el proceso electoral judicial va porque va. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Hasta pronto.
Hasta luego, Arturo García Caudillo en la Ciudad de México.
Bien, y en el panorama nacional, el Servicio de Administración Tributaria, usted lo conoce como SAT, afila sus dientes para ir contra el contrabando y la piratería, así como para endurecer la fiscalización para alcanzar su meta de recaudación. En el Plan Maestro 2025 que presentó el día de ayer, el SAT afirmó que hará una profunda revisión a sectores que han mostrado alto riesgo de evasión. Además, se llevarán a cabo operativos de combate al contrabando y fiscalización profunda de operaciones y participantes del comercio exterior. Además, se usarán herramientas tecnológicas para vigilar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y detección de irregularidades. Se hará uso de técnicas analíticas para monitorear y detectar irregularidades en obligaciones fiscales y patronales, así como en comercialización y distribución de combustibles.
Y el todavía vigente Instituto Nacional de Acceso a la Información le ordenó a la empresa mexicana de aviación entregar los contratos de arrendamiento que tiene con empresas por el uso de los aviones. El grupo de participación estatal que controla Mexicana de Aviación tiene que dar a conocer los contratos que celebró la aerolínea con Petrus Aero Holdings y cualquier otra empresa para el arrendamiento de aviones. Así lo resolvió el pleno del INAI. De acuerdo con la solicitante que presentó una queja ante el instituto debido a que el grupo aeroportuario se reservó la información sobre el arrendamiento. Se argumentó que forma parte de un expediente judicial y derivado de una demanda en contra de Mexicana de Aviación por el supuesto incumplimiento de obligaciones contractuales. Sin embargo, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas determinó que la reserva de los contratos es improcedente, pues se trata de información de naturaleza pública desde su creación. Advirtió que si bien existe un juicio en tribunales en Estados Unidos por la demanda contra la aerolínea del Estado mexicano, los contratos se firmaron antes de la controversia jurídica y no refieren una actuación, diligencia o constancia propias del procedimiento jurisdiccional en curso, por lo que no se puede validar una reserva de esa información.
En el mismo tema, la cancelación de estas 8 rutas realizadas por Mexicana de Aviación sería el preámbulo del cese de operaciones de la aerolínea TAR, de acuerdo a lo que consideraron y coincidieron especialistas. Juan Antonio José, analista del sector aéreo, afirmó que TAR tenía sus finanzas complicadas antes de que arrendara 2 aviones con capacidad de 50 pasajeros a Mexicana de Aviación. Explicó que la aerolínea del Estado incumplió con sus obligaciones y quizá por ello TAR decidió no continuar arrendándole sus aviones.
Y la presidenta Claudia Sheinbaum refutó las acusaciones de Donald Trump, quien aseguró que los cárteles de la droga gobiernan México. Sostuvo que esa afirmación del republicano es falsa y obedece a que él está mal informado. En su conferencia en Palacio Nacional, descartó que los ataques y críticas del presidente electo puedan generar tensiones entre ambos países o incluso poner en riesgo la relación bilateral. Ella aseguró que pues se van a entender de alguna forma, dice, estoy segura de que nos vamos a entender, y hasta en los temas de seguridad y migración. Él dijo que el presidente electo está mal informado porque en este momento no gobiernan ya ni Felipe Calderón, por ejemplo, en sus declaraciones, y añadió que próximamente dará a conocer el hecho de que las armas que llegan al país, el 70% han sido aseguradas a organizaciones criminales, pero provienen del vecino país del norte. Esa fue la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien además se dio tiempo para contestar la propuesta de cambiar el nombre del Golfo de México al Golfo de América, al asegurar que desde 1607, antes incluso de la existencia de los Estados Unidos, ya se conocía como la América Mexicana en este lado del continente, y por supuesto el Golfo de México tiene un nombre que sirve inclusive para términos náuticos, por lo que no es necesario hacer un cambio de nombre.
Y bueno, ante las expresiones de la oposición que han dicho que la Cuarta Transformación quiere quedarse con el dinero del Infonavit, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que es la cosa más absurda que hemos escuchado. En su conferencia mañanera de ayer en Palacio Nacional, la presidenta informó que se están presentando denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por casos de corrupción en el Infonavit. Es lo que mencionó la titular del Ejecutivo Federal. Habrá denuncias, descarta Alejandro Murat, pero habrá denuncias contra los presuntos responsables de estos actos de corrupción. Anunció además también la construcción de vivienda de interés social.
Hablando de la Cuarta Transformación, vecinos de Tultitlán, en el Estado de México, realizaron una manifestación para retirar todas y cada una de las placas de las calles de esta colonia que fue rebautizada de FIMESA al nombrar la Cuarta Transformación. Y es que los vecinos están inconformes porque las calles cambiaron desde la administración pasada a nombres como Me Canso Ganso, Abrazos No Balazos, Sembrando Vida, Pensiones para Adultos Mayores y Madres Trabajadoras, hasta otras como por ejemplo Tren Maya, Reforma Judicial y Tianguis del Bienestar. Los vecinos aseguran que por el capricho de una presidenta municipal ahora están viéndose afectados en documentación y trámites, y establecieron que el cambio de los nombres, pues que buscaba rendirle un homenaje a los proyectos sociales de la pasada administración, provocó malestar entre todos, y esto les afecta porque tendrán que cambiar sus documentos, por lo que dicen ellos es el capricho de una persona. Los vecinos se manifestaron ya en repetidas ocasiones porque se regrese el nombre a su colonia como FIMESA. Sin embargo, no ha habido respuesta. Decidieron ayer quitar todos los letreros de las calles, la nomenclatura. La policía respondió con patrullas y gas lacrimógeno, pero los vecinos reaccionaron lanzando piedras. Lo que llama la atención de este caso es que esta colonia es una pues muy afectada económicamente, es decir, son calles de tierra que tienen pocos servicios, pero eso sí, lleva los nombres de la Cuarta Transformación.
Y el Servicio Meteorológico Nacional informa que la segunda tormenta invernal pronosticada o pronostica lluvias puntuales intensas en zonas de Durango, de Sinaloa y de Nayarit, además de vientos muy fuertes con rachas de hasta 90 kilómetros por hora en el noroeste, norte y occidente del país. También podrá tener efecto en la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Sinaloa, así como lluvia en Nuevo León y Zacatecas. Ayer hizo frío en la zona metropolitana de Guadalajara, pero también, como lo pronosticaron los investigadores de la UDG, cayó una ligera llovizna en algunos puntos del área conurbada.
Y bueno, en Zacatecas se llevó a cabo una reunión en la que se conformó un grupo de reacción interestatal contra grupos delictivos que va a operar en 5 estados, en donde participó en esta reunión el Ejército Mexicano, la Secretaría de la Marina, la Guardia Nacional y los estados de la región occidente. ¿Qué es lo que se acordó? Bueno, se informó que se creó esta fuerza de reacción interinstitucional y la formalización de un plan antibloqueo interestatal contra grupos delictivos, tomando como modelo los operativos ya implementados en Zacatecas. A propuesta del gobernador de Jalisco, se analiza además la homologación de tecnologías que permitan combatir los delitos más críticos en la región, como la desaparición de personas.
Nos vamos a la sección internacional que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
La líder opositora María Corina Machado llamó a los venezolanos en el exterior a protestar este 9 de enero en concentraciones en Venezuela y distintas ciudades del mundo, un día antes de la investidura presidencial, que tanto el régimen de Nicolás Maduro como el opositor Edmundo González Urrutia prometen asumir. Machado confirmó este martes en rueda de prensa virtual que saldrá de la clandestinidad y asistirá a la manifestación que convocó para este día. Asimismo, calificó de histórico este 9 de enero e insistió en reivindicar la victoria de González Urrutia en las elecciones presidenciales del 28 de julio, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral dio el triunfo a Maduro, un resultado rechazado por el antichavismo y gran parte de la comunidad internacional. Groenlandia podría lograr su independencia de Dinamarca si sus residentes lo desean, pero es poco probable que se convierta en territorio de Estados Unidos, así lo afirmó este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, en respuesta a las declaraciones anteriores del presidente electo estadounidense Donald Trump, en las que no descartó el uso de la fuerza para apoderarse de la isla gobernada por el reino escandinavo. El líder republicano declaró esta semana que Copenhague debería renunciar a la isla del Ártico en favor de Washington para garantizar la protección del mundo libre, agregando que su control es una necesidad absoluta para los intereses de su país en la región. Al respecto, Løkke Rasmussen manifestó que las preocupaciones de seguridad estadounidenses eran legítimas y que su país está abierto al diálogo. La isla ha sido parte de Dinamarca durante más de 600 años y fue colonia danesa hasta 1953, pero actualmente es uno de los 3 territorios constitutivos del país y en el 2009 logró el derecho a reclamar la independencia mediante votación. En el 2023, el gobierno de Groenlandia presentó su primer proyecto de constitución. Ucrania estaría dispuesta a ocupar el puesto de Hungría en la Unión Europea y la OTAN si el país decide abandonar estos bloques para adherirse a la Comunidad de Estados Independientes o a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, declaró este martes el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania. Estas declaraciones se producen en respuesta a las acusaciones de Budapest de que Kiev volvió a poner en aprietos a la economía europea al interrumpir el tránsito de gas ruso por su territorio. La decisión de Ucrania podría afectar gravemente a varios países, entre ellos Hungría, Eslovaquia y Moldavia. No obstante, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania sostuvo que la única causa de problemas en el mercado energético europeo siempre ha sido Rusia, acusando a Moscú de utilizar la energía como arma. El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Peter Szijjártó, mantuvo a este respecto una conversación telefónica con el ministro eslovaco de Asuntos Exteriores Europeos, Jurak Blanár, durante la cual las partes estuvieron de acuerdo en que Ucrania debe cumplir el acuerdo de asociación con la Unión Europea, que incluye el mantenimiento de las rutas de suministro energético a Europa. Kit Kellogg, el futuro enviado especial para Ucrania designado por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en entrevista con Fox News que el mayor error del actual mandatario estadounidense Joe Biden ha sido su decisión de no negociar con su homólogo ruso Vladimir Putin. Según anunció, una vez que Trump asuma la presidencia, hablará con Putin y con el líder del régimen ucraniano Volodymyr Zelensky y llegarán a una solución en corto plazo. Este martes, Trump expresó su comprensión hacia la postura de Rusia en su oposición a la adhesión de Ucrania a la OTAN. En ese orden, acusó a Biden de desencadenar solucionar el conflicto ucraniano y afirmó que, en su opinión, siempre se entendió que Ucrania no podía entrar en la OTAN. Durante su campaña electoral, Trump aseguró en varias ocasiones que sería capaz de conseguir en 24 horas un acuerdo de paz en Ucrania.
Y al concluir el periodo vacacional de invierno, este 9 de enero regresan a clases en Jalisco 1.6 millones de estudiantes de educación básica, por lo que desde las primeras horas de este jueves está en marcha un operativo especial para agilizar el tráfico en torno a las escuelas. Por lo pronto, ya le advertíamos desde el día de ayer, le informábamos que como parte de esta estrategia integral, este miércoles se reanudó la circulación a contraflujo en la avenida López Mateos, medida que solo aplicará por las mañanas, y tenemos los detalles de la información desde el lugar del operativo con Edgar Flores. Muy buenos días, Edgar. Adelante.
¿Qué tal, Gisela? Muy buenos días para el auditorio también. Excelente jueves. Pues nos ubicamos ya en las inmediaciones de Plaza del Sol, la avenida López Mateos, para ver pues cómo se está comportando el tema del tráfico. Déjenme decirles que se ve notoriamente un incremento considerable en el número de vehículos que están transitando por esta vialidad. Ya está desde las poco antes de las 6 de la mañana, bueno, pues habilitados los carriles a contraflujo, es decir, en el sentido que va de Periférico y hacia la Minerva. Está ya habilitados los 5 carriles disponibles, mientras que en el sentido contrario, es decir, que va de la Minerva hacia Tomocérico, pues ya están los 3 carriles disponibles, es decir, los 2 laterales y uno más de los carriles centrales. Pero bueno, pues todavía hace falta que transcurra la mañana. Hay que recordar que por ahí de las 8:30, pues es un horario crítico en el tema de tráfico. Por lo pronto, en estos momentos avanza rápidamente la gran cantidad de vehículos. No hay una torón vial como tal. Está bastante, bastante fluido, que bueno, pues ha sido la constante, sobre todo en el horario matutino. Recordar, en la tarde pues fue caótico y terminaron por echar para atrás este proyecto, pero por lo menos hoy de la mañana podemos decir está funcionando con normalidad, el tráfico está fluido, pero evidentemente conforme avancen los minutos seguramente la cantidad de vehículos va a ser mayor. El único atorón vial que podemos observar es justamente en la avenida Tizoc y López Mateos, es decir, justo para entrar al paso del nivel de la avenida Las Rosas. Ahí ya, es evidente, ahí ya se termina los carriles a contraflujo, y pues ya hacia la glorieta Minerva ya no hay contraflujo, pero en términos generales avanza, Gris, Víctor, pues con bastante, bastante agilidad. En este día se espera pues un incremento considerable en los vehículos. Se resolvió el tema de la vuelta a la izquierda en la avenida Plaza del Sur, que es una de las principales quejas de los automovilistas. Así es que, bueno, pues avanza, parece que bien y bastante, bastante fluido.
Bien, muy bien, Edgar. Pues gracias por el reporte. Seguimos atentos a cualquier incidencia y estamos en contacto contigo. Muy buenos días.
Claro que sí, sigo pendiente. Muy buenos días.
Hasta luego. Buenos días, Edgar Flores. Vámonos con Claudia Manuela Pérez, ella nos tiene más información acerca de un proyecto que está por arrancar, que es el de los guardianes viales. Finalmente habrá elementos municipales atendiendo los conflictos en la ciudad. ¿De qué se trata, Claudia? Cuéntanos los avances.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. En febrero inician funciones los guardianes viales que ayudarán a agilizar la movilidad en las zonas más conflictivas en Zapopan, señala el alcalde Juan José Frangé. Indica cuántos son.
180 elementos hasta ahorita, los que pasaron ya el examen, acá son 185 elementos de 230 los que ya tienen el examen.
No, bueno, se escucha muy ruidoso el sonido que nos transmite en estos momentos Claudia Manuela Pérez. Vamos a ver si se puede hacer algo para que el auditorio escuche con claridad las palabras del presidente municipal de Zapopan. Una buena noticia, te platicaba que desde el día de ayer veía ya agentes viales apostados en torno a la glorieta Minerva, uno de los puntos pues más saturados en la zona metropolitana de Guadalajara. Así es de que el anuncio de que en febrero regresan también o se activan, estos agentes viales en los puntos más conflictivos de Zapopan, sin duda alguna es una buena noticia.
Vamos a ver finalmente cómo quedó el proyecto. Claudia, esperamos se haya mejorado la línea telefónica. Adelante.
Sí, les comentaba que son 185 elementos de los que ya están listos. Eso lo dice el alcalde.
que pasaron ya el examen acaban de dar, son los 185 elementos de 230 los que ya tienen el examen, y pues ya están certificados, ahora viene después del examen en la práctica ya. Aquí es agilizar el tráfico, desconozco, no tengo el dato preciso, lo va a tener la Dirección de Movilidad.
Llega el alcalde de Zapopan, Juan José Franje, hicieron un sobrevuelo antes de iniciar funciones de los puntos más conflictivos de Zapopan, señala que son 70 puntos conflictivos en Zapopan, donde van a entrar directamente estos guardianes viales. Asegura que habrá coordinación con la policía vial para no entorpecerse, sino al revés, ayudarse y coordinarse en cuanto a las labores de movilidad. 70 puntos en Zapopan que tienen conflicto vial, y también comenta que con la entrada a clases este jueves, pues espera que se incremente un 40% el tráfico vehicular en la zona metropolitana de Guadalajara. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias. Hay que estar atentos entonces a la operación o la puesta en marcha de este nuevo escuadrón y, por supuesto, atender las indicaciones es lo más importante para que haya orden vial en esta ciudad. Cambiamos de tema, nos vamos de Zapopan a Guadalajara, y es que ayer en entrevista con Radio Metrópoli, el jefe de gabinete de Guadalajara, Mario Silva Rodríguez, explicó cuál es la siguiente fase del programa de recolección de basura. Primero era sacar a CAPSA, comprar camiones, ordenar las rutas y recoger los residuos que usted y yo generamos todos los días. Pero lo que sigue es reducir el volumen de basura que se genera en la ciudad. ¿Le parece? Vamos a escuchar este trabajo especial acerca de la siguiente etapa del servicio de limpieza en la capital de Jalisco.
En un plazo de 3 meses, el Ayuntamiento de Guadalajara estabilizará la recolección de basura en las 441 colonias de la ciudad. El jefe de gabinete, Mario Silva Rodríguez, indica a Notisistema que el municipio no solo evitó una crisis a raíz del término de la concesión de CAPSA, sino que demostró que fue un acierto retomar el control del servicio, aun cuando la generación de residuos por las fiestas navideñas se incrementó un 20%.
Estamos hablando que del 18 de diciembre del 24, que fue cuando ya tomamos control y volvió a ser un servicio 100% público la recolección de los residuos, de 30.500 toneladas, más o menos 2.178 toneladas por día. En promedio eran 1.800 diarias toneladas que se generaban en el municipio de Guadalajara y se recolectaban. Y sí ha sido un reto importante porque el periodo navideño, como el doctor Gerardo Bernache, basurólogo, como él se autodenomina,
sí,
ha comentado en otros momentos, se estima o se promedia que un 20% se incrementa la producción de la basura en la época de la Navidad y los festejos de Año Nuevo. Efectivamente, muchas personas le apostaban a que entraríamos a una crisis en el municipio. La verdad es que desde que la presidenta Verónica Delgadillo ganó el municipio, empezamos a trabajar en el diseño del modelo. Este es el primer paso, recoger la basura y garantizar que el servicio fuera bueno. Es el primer paso de una estrategia que va a llevar bastante tiempo en su implementación, y no me refiero a cosas de resultados, porque creo que ha sido como muy tangible que ha habido capacidad y que se tomó una decisión correcta al adquirir los camiones y hacernos cargo directamente de la operación, sino pensando en el mediano y largo plazo, en que ya hablando como habitantes de esta ciudad y esta metrópoli, tenemos que cambiar los hábitos, porque pasar de 700 gramos a 1 kilo, 300 gramos en el municipio de Guadalajara, pues lo que nos dice es que no estamos socialmente en la ruta correcta.
Guadalajara trabaja en estos momentos en la estabilización del servicio de recolección de basura, pero ya prepara el siguiente paso en busca de la corresponsabilidad ciudadana y empresarial.
Hablamos de 3 meses para estabilizar el servicio, eso es en lo que estamos en este momento. Posterior a ello, estamos planteando una convocatoria para pues construir esta corresponsabilidad. Nos han buscado liderazgos vecinales donde nos han planteado querer organizar, por ejemplo, limpias masivas, recolección de residuos, por ejemplo, botellas de PET. Hay muchas botellas de PET tiradas en la metrópoli. Es un tema y es una realidad. Nos han buscado empresas refresqueras para decirnos que se quieren sumar a las acciones de limpieza. Nos han buscado también de Canaco, de la CEMIC, para hablar de otro tipo de problemas como los escombros, que es un asunto muy importante y que necesitamos tomar una decisión a nivel metropolitano. Entonces,
por lo pronto, Silva Rodríguez advierte que el Ayuntamiento Tapatío revisará también la concesión de la empresa responsable de los puntos limpios, los cuales, lejos de ayudar a la separación de basura, se han convertido en depósito arbitrario de residuos.
Ahora que estabilicemos el servicio, vamos a entrar en una etapa de rediseño del trabajo sobre los puntos limpios. Son equipamientos que ya están en la ciudad, son equipamientos en donde tenemos que ser corresponsables a negocios, tenemos que ser corresponsables también a las colonias que algunas los han pedido. Pero no solo los puntos limpios, también te puedo hablar de comercio en vía pública, donde hay una persona vendiendo tacos al vapor, tortas ahogadas o fruta picada o cualquier cosa y tiene un permiso, también debe ser corresponsable de que su entorno esté limpio.
Además, se reforzará la vigilancia con cámaras en los puntos limpios.
Se está revisando el cumplimiento de los acuerdos de la concesión, como se hizo con la que estaba recolectando la basura, como se hace con las otras concesiones, y estamos en esa evaluación. Es una concesión que, si mal no recuerdo, termina en mayo del próximo año, o sea, estaría ya por concluir y se está revisando cómo se va a proceder en ese
sentido. ¿Cuándo concluye la evaluación?
En estos 3 meses. Justo en estos 3 meses vamos a tener ya un primer corte.
El pasado 1 de enero se cumplieron los primeros 100 días de la administración municipal, la cual hasta el momento ha sorteado con éxito la recolección de basura. Mario Silva Rodríguez insiste en que el 2025 será para limpiar la casa y recibir el próximo año a miles de visitantes por la celebración del Mundial de Fútbol. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Bueno, pues ahí está la evaluación. Se cumplieron los primeros 100 días de la administración municipal en Guadalajara. Verónica Delgadillo tenía en sus manos una papa caliente. Hasta el momento el asunto pues va funcionando. Se corre el plazo de estos 3 meses precisamente para estabilizar el servicio y también iniciar esta convocatoria a la corresponsabilidad de los vecinos y de las empresas para mantener limpia la ciudad. Los puntos limpios es uno de los asuntos complicados en estos momentos. Ayer me tocó ver sobre Avenida La Paz, en una esquina donde hay puntos limpios, que una jovencita llegó a depositar 2 bolsas grandes de basura. ¿Dónde llevaba ropa? ¿Dónde llevaba desperdicios? Me tocó verlo. La gente no está muy consciente de que estos puntos limpios lo que pretenden es pues propiciar o generar la separación de basura. No les hacen caso, no conocen los lineamientos, no conocen las reglas. Pero además, decía Mario Silva, se reforzará el operativo con vigilancia con cámaras, como estaba con anterioridad, precisamente para vigilarlos.
Sí, yo más bien, ¿sabes qué? Pienso que sí conocen el funcionamiento, pero fingen que no, para poder deshacerse rápido del problema y llevar todo ahí. Al cabo, ya se lo habrá de llevar a alguien. Eso es lo más irresponsable que puede haber, ¿no?
Dos bolsas. Volté, sí. Le dije a la chica, te van a multar. Y voltó con cara de asustada, pero ahí las dejó.
Exactamente, porque es muy irresponsable. Y yo preguntaré también a quien nos escucha, ¿por dónde empezamos con este plan de limpieza? Ayer planteábamos que el mercado de abastos era un buen ejemplo porque es un verdadero desorden y un cochinero a todos alrededores, pero ¿en qué otros lugares más podemos comenzar a limpiar? Ya nos empezaron a decir personas, es que Analco está muy sucio, es que por ejemplo la plaza de Tetlán también tiene mucha basura, el Baratillo deja muchos desperdicios. Es decir, necesitamos más que zonas ir empezando a cambiar la conciencia de los ciudadanos para hacerse más responsables de sus propios residuos.
Los hábitos. ¿Sabes por dónde empezamos? Por generar menos basura.
Así es.
Porque lo que decía Mario Silva, con justa razón, Guadalajara tiene menos habitantes, pero está generando más basura. Es decir, consumimos todo tipo de productos empacados, encargamos en Amazon, compramos a través de Mercado Libre, los embalajes son para una cosita pequeña. Bueno, son grandes. Así es de que, ¿por dónde comenzamos? Por eso, generemos menos basura y aprendamos desde casa a separar los desperdicios.
Y no sé en tu entorno, pero en mi círculo cercano, las personas que yo conocí acostumbraban, por ejemplo, a pedir desayuno. Hoy conozco a quien pide las 3 comidas al día por plataformas. Entonces, son desperdicios 3 veces al día de una sola persona, multiplícalo por 1,000, pues imagínate cuánto se desperdicia. Son parte de los hábitos que estamos generando, nos estamos creando de la época moderna, pero que nos estamos dando un balazo en el pie.
Sí, vayamos a la tienda con una bolsa del mandado, como antes se utilizaba, estas bolsas de plástico o las que te venden en los supermercados, estas bolsas que pueden reutilizarse sin necesidad de que estés utilizando plástico, por ejemplo.
Así es, usted puede aprovecharlo porque yo insisto, más tardas en llegar a la tienda, por ejemplo, por un virote, que en lo que ya estás en tu casa ya desapareció y la bolsa, ¿qué le hiciste? Entonces,
El asunto es que algunos líderes vecinales se han ofrecido, se han acercado al Ayuntamiento de Guadalajara para ofrecer la organización de alguna campaña de limpia en su colonia, uh-huh. que eso me parece muy bueno. Creo que los vecinos lo podemos hacer desde nuestra cuadra, ¿no? Salir a barrer, limpiar o retirar algunas bolsas. Las refrescares también se están acercando para retirar el PET de la vía pública, los empresarios. Ojalá que de veras esta crisis, entre comillas, que estuvo a punto de estallar en Guadalajara, sea tomada como una oportunidad para mejorar los hábitos colectivos para la limpieza de la ciudad.
Y lo que sí el municipio nos puede echar la mano es en establecer rutas claras para el ciudadano de qué hacer con los residuos forestales o de jardinería, qué hacer con los muebles viejos que ya no utilizamos, algunos cacharros que están ahí estorbando y que en vez de dejarlos en la calle se pueden disponer de ellos, y qué hacer también con residuos mínimos de construcciones o de reparaciones básicas, que un enjarre, un poco de escombro, algo de tierra, esas cosas, ¿a dónde las dejamos? Porque luego quieren irlas a poner las personas en cualquier esquina y es sí. lo que no se vale.
Los comercios también tienen que ser corresponsables con esto, y yo no sé si en algunos casos, porque hay mucha gente inconsciente, sea necesaria la aplicación de multas.
Así es, o que nos cobren por el servicio de esa recolección especial, pero que se lo lleven, eso es lo importante. Vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.